Libro de Ezequiel, capítulo 45. Ezequiel 45. En el primero de Samuel, cuando Samuel se puso viejo, el pueblo empezó a pedir por un rey. No porque era un concepto bíblico, sino porque se deseaban vivir como las demás naciones. Samuel no pensaba que esto resultaría en nada bueno, pero Dios dijo que no estaban rechazando a Samuel, sino que con su deseo de un rey estaban rechazando a Dios mismo. Y esto es la razón de que en estos últimos capítulos de Ezequiel se hablan de príncipes, pero no se hablan de reyes. El pueblo en el futuro sería restaurado en su tierra, estaban en Babilonia, pero habría también una justicia restaurada. Versículo 1. Cuando repartís por suertes la tierra en heredad, apartaréis una porción para Jehová, que le consagraréis en la tierra de longitud de 25,000 cañas y 10,000 de ancho. Esto será santificado en todo su territorio alrededor. Como después del primer éxodo de Egipto, iban a vivir por un segundo éxodo, pero esta vez de Babilonia. Y esto es lo que tenían que creer, aunque no había nada de evidencia indicando que se pudieran estar libres otra vez. Como nosotros, ellos tenían que vivir por la fe en la promesa de Dios y no por lo que pudieran ver con sus ojos. 2. De esto será para el santuario 500 cañas de longitud y 500 de ancho, encuadrado alrededor y 50 codos en derredor para sus ejidos. Aquí hay diferentes instrucciones sobre cómo dividir la tierra. Esta vez habría diferencias. No todo sería como antes bajo los preceptos de Moisés. 3. Y de esta medida medirás en longitud 25,000 cañas y en ancho 10,000, en lo cual estará el santuario y el lugar santísimo. Otra vez, estamos viendo muchos detalles, como hemos visto por varios capítulos. Detalles sobre medidas. Pero esto era para ayudar a convencer al pueblo de que esto no simplemente salía de la imaginación del profeta, sino que realmente se iban a regresar. Y por lo tanto, deberían de empezar a planear al nuevo pueblo. 4. Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros del santuario, que se acercan para ministrar a Jehová y servirá de lugar para sus casas y como recinto sagrado para el santuario. Vimos en el último estudio que los sacerdotes no iban a tener grandes herencias de tierras porque Dios era su herencia. Pero sí tenían que tener un lugar de vivir y esto estaba cerca del templo. 5. Asimismo, 25,000 cañas de longitud y 10,000 de ancho, lo cual será para los levitas, ministros de la casa, como posesión para ti, con 20 cámaras. El plan era completo, era muy práctico. Y el pueblo debe de tener sus reuniones allá en Babilonia para hablar de todo esto, sabiendo que Dios iba a cumplir su promesa. 6. Para propiedad de la ciudad señalaréis 5,000 de anchura, 25,000 de longitud, delante de lo que se apartó para el santuario, será para toda la casa de Israel. Hermanos, la tierra tenía que estar dividida con orden. ¿Por qué? Porque en los asuntos de las buenas raíces, por la codicia, hasta las familias cristianas han peleado desafortunadamente. Y si has tenido esa experiencia, no tiene que levantar la mano. 7. Y la parte del príncipe, ya estamos entrando otra vez en el tema de un príncipe o de príncipes. Y la parte del príncipe estará junto a lo que se apartó para el santuario de uno y otro lado y junto a la posesión de la ciudad, delante de lo que se apartó para el santuario y delante de la posesión de la ciudad, desde el extremo occidental hasta el extremo oriental, y la longitud será desde el límite occidental hasta el límite oriental. Otra vez, hablamos de un príncipe, un hombre del gobierno. Y se pudiera preguntar, pero ¿por qué estamos hablando del gobierno civil en medio de una serie de capítulos sobre el templo? Pero en los ojos de Dios esto es muy relevante. Porque para tener una alabanza válida, hay que tener la justicia en la vida. Los fariseos eran líderes de la religión durante la vida de Cristo, pero aunque estaban diezmando hierbas baratas, estaban robando las casas de las viudas. Y con estas injusticias, todos sus temas, su sistema de religión era inválido y Cristo tenía que desmantelarlo. 8. Esta tierra tendrá por posesión en Israel y nunca más mis príncipes oprimirán a mi pueblo y darán la tierra a la casa de Israel conforme a sus tribus. Dios estaba muy insistente en esto. Dios sabía de la tendencia de los reyes de abusar su poder, como hemos visto hace en la vida de David y de Salomón. Y Dios no deseaba regresar al mismo. Hermanos, Dios tiene un gran amor por su pueblo. Y no deseaba ver los reyes en su soberbia oprimiendo a la gente. Hay uno de los profetas mayores que aún no hemos estudiado, tal vez muy pronto lo vamos a estudiar, y hablaba de la manera en que la injusticia en el gobierno puede afectar la alabanza de Dios. Vamos a Amós 8:4. Amós 8:4. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos trigo, y la semana, y abriremos los graneros de pan. Estaban diciendo, ¿cuándo va a pasar los tiempos festivos? ¿Cuándo va a pasar el día de reposo? Queremos regresar al robo. ¿Por cuánto tiempo tenemos que esperar de ese tiempo de Dios? Y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar a los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Cuando la codicia era tan fuerte en los corazones de los hombres de negocios y los príncipes estaban unidos con ellos en sus abusos, Dios estaba furioso. Y seguramente estos hombres de negocio y estos príncipes entraban y salían de los servicios de alabanza como que no ha pasado nada. En el mismo libro de Amós, Dios dice en 5:21, Dios hablando de la alabanza que estaba recibiendo, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares. Eso sería como venir a la iglesia para alabar y Dios dice, cállate, ¿quieres? Ni lo quiero. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero eso es lo que Dios quería. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, justicia. Y eso es el punto. El pueblo iba a estar restaurado en su tierra, pero era necesario también tener una justicia restaurada. De otra manera, gran parte de la alabanza sería inválida. 9. Así ha dicho Jehová el Señor: basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Dios ama a su pueblo y no quiere verlo oprimido por príncipes corruptos. Hay gran ejemplo de un justo Nabot que tenía sus tierras robadas por un mal rey Acab y su pesería de mujer Jezabel. Pero estos robos eran más comunes en Israel antes del cautiverio. Era parte de la razón del cautiverio, cuando el pueblo de Dios copiaba más y más a sus vecinos paganos. 10. Balanza justas, epa justo y bato justo tendréis. Dios quiere la justicia por el amor de su gente. Y dice muchas veces que la obediencia es mejor que el sacrificio. 11. El epa y el bato serán de una misma medida. Que el bato tenga la décima parte del homer, y la décima parte del hombre, el efa, y la medida de ellos será según el hombre. Para medir la cantidad de la mercancía, era necesario tener balances que eran justas, regladas, que los hombres de negocio no andaban robando un poquito aquí, un poquito allá. Yo recuerdo cuando las computadoras eran muy nuevas en las compañías y muchos que creían muy sabios decidieron robar unos fracciones de un centavo de miles y miles de gente por varios años para jubilarse. Se descubrieron todo, a lo mejor. Pero tales injusticias destruyen todo. Hermano, cuando tú compres unos 6 galones de gasolina, debes de recibir 6 galones, ni una gota menos. Nadie tiene el derecho de robarte un poquito por cada galón. ¿Amén? 12. El ciclo será de 20 geras. 20 ciclos, 25 ciclos, 15 ciclos, o serán una mina. Muchos detalles sobre las medidas de aquel entonces. Pero Dios no iba a tolerar las corrupciones en su pueblo. Y era importante que todos sepan de esto. A veces cuando los hermanos escuchan predicaciones sobre los deberes de los magistrados, se creen que no tienen nada que ver con ellos. Siendo personas de poco poder en estas cosas. Pero como veremos más tarde, tu hermano, tu hermana tienes más poder que crees. 13. Esta será la ofrenda que ofreceréis, la sexta parte de un efa por cada homer del trigo, y la sexta parte de un efa por cada homer de la cebada. La ordenanza para el aceite será que ofreceréis un bato de aceite, que es la décima parte de un coro. 10 batos harán un homer, porque 10 batos son un homer. Dios exigía exactitud aún en las ofrendas, enseñando otra vez que en los asuntos de la alabanza, los hombres no están libres de dar rienda suelta a sus imaginaciones, sino que tienen que intentar hacer lo que Dios ha mandado. 15. Y una cordera del rebaño de 200, de las engordadas de Israel, para sacrificio y para holocausto, para ofrenda de paz, para expiación por ellos, dice Jehová el Señor. Esta visión larga de un templo misterioso está presentando el futuro, pero por medio de ojos del Testamento Antiguo. Por esto habla en términos de los sacrificios de animales. Y sobre este pasaje, como he mencionado antes, aún hay grandes controversias en las iglesias de este país. Y los seguidores de Manuel Lacunza van a decir que el templo será reedificado en Jerusalén. Y todo esto hecho literalmente. Y dicen que hasta los sacrificios de animales serán reinstituidos. Pero serán solamente sacrificios memoriales, porque Cristo ya ha acabado con el sacrificio. Pero en nuestro verso dice que son para expiación. En esto el problema del error de Lacunza es que ni está consistente consigo mismo. 16. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Otra vez, el príncipe está involucrado en la iglesia. Y no puede ser un corrupto o se invalidaría todo. Gracias. 17. Mas al príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. En esta visión hay armonía entre la iglesia y el Estado, cosa que está ausente en nuestras culturas modernas que van más y más rápidamente a la ruina. 18. Así ha dicho Jehová el Señor, el mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. Y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los postes de la casa y sobre los cuatro ángulos del descanso del altar y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Podemos ver muchas prácticas que suenan como los del libro de Levítico, pero hay diferencias. 20. Así harás el séptimo día del mes para los que pecaron por error y por engaño. Y harás expiación por la casa. Así era también el libro de Levítico. Si has leído este libro, sabes que el pecado por error o por la ignorancia tenían su expiación. Pero el que pecaba en su arrogancia, rechazando el señorío de Dios, estaba expulsado del pueblo. 21. El mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua, fiesta de 7 días. Se comerá pan sin levadura. Aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. Esto es un poco interesante. Es la Pascua, pero no dice nada del cordero de la Pascua. Hablan de un becerro, pero un becerro no es cordero. Es que el tiempo estaba llegando en que Cristo sería el cordero. Y en vez de celebrar la Pascua como antes, la celebración convertiría en la Santa Cena. Juan Bautista dijo en 1:29 de Juan, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda esa visión es casi el fin del Testamento Antiguo y de manera sutil estaba enseñando de esto. En 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin la levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 23. Y en los 7 días de la fiesta solemne ofrecerá holocaustos a Jehová, 7 becerros, 7 carneros sin defecto, cada día de los 7 días, y por el pecado un macho cabrío cada día. Otra vez, los animales eran sin defecto, como símbolo de Cristo que era siempre sin pecado. La única persona en la historia del mundo que jamás pecaba, ni una sola vez. 24. Y con cada becerro ofrecerá ofrenda de un efa, y con cada carnero un efa, y por cada efa un hin de aceite. Ni esto era exactamente como los ritos bajo Moisés. El pueblo tenía que entender que en las ceremonias los cambios iban a venir. Último verso, 25. En el mes séptimo, a los 15 días del mes, en la fiesta, hará como en estos 7 días, en cuanto a la expiación, en cuanto al holocausto, en cuanto al presente y en cuanto al aceite. Otra vez, para los seguidores de Manuel Lacunza, estos sacrificios no son memoriales, sino que son explícitamente para la expiación. Y establecer todo esto otra vez, con sacrificio de animales, después de Cristo Jesús, sería un gran insulto al Señor. Bueno, esto es el capítulo. Ahora unos puntos de doctrina. La cosa nueva aquí, la cosa sorprendente en este capítulo era la relación entre el príncipe y el templo. En nuestras culturas modernas y sumamente corrompidas, se ve una gran brecha entre los gobiernos civiles y la Biblia. Pero es eso solamente para permitir más y más robo y rapiña. Unos ejemplos. Aunque en este país hemos estado suficientemente fieles en cuanto a las balanzas y las medidas, por ejemplo, para comprar gasolina, están chequeando todo el tiempo. ¿Realmente es un galón? O la carne en el supermercado. Pero el gobierno está robando por otras maneras. Y no solamente aquí, sino en toda parte del mundo. El dólar es una medida de valor. Pero si siempre anda perdiendo su valor, alguien está robando. Vimos en el principio de Isaías, 1:21 de Isaías, dice, tu plata se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua. El mismo estaba pasando ahí antes del gran cautiverio. Los magistrados estaban robando, sacando la plata del dinero, mezclando otro metal. Robando el vino con los hombres de negocio, mezclando el vino con agua para robar. Bueno, los políticos alrededor del mundo prometen mucho para estar reelegidos. Y si alguien queja de predicar de la economía, los políticos, está en el texto. Entonces, se prometen mucho, pero no tienen el dinero suficiente para cumplir sus promesas, ni pelear todas sus guerras. Y por lo tanto, lo más fácil es robar un poquito de cada persona del país, esperando en que nadie se van a notar. Y ahora ese robo está en forma de la inflación. Su afecto también mencionado en el libro de Isaías. Isaías 3:15 dice, ¿qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Con la inflación, los ladrones oficiales andan moleando las caras de los pobres. De hecho, aún en este país, hay más y más personas viviendo en las calles o viviendo en sus carros. Yo conocí a un hombre que vivía en su carro y se bañaba en un gimnasio. Y eso es normal ahora. Porque el precio de un apartamento es muy lejos de su alcance y subiendo aún. Ayer, entrando en un centro comercial, había una mujer enfrente donde entraban los carros, y yo estuve estacionado allí cerca y la di un poco y pedí qué pasaba con ella, porque era de la tercera edad, no parecía alcohólica ni drogadicta, era una señora normal, un poco avanzada en su edad, tenía un letrero pidiendo dinero, y yo pedí qué pasó con usted. Me dijo que se perdió su trabajo y por su edad fue muy difícil encontrar otro trabajo. Y con la renta subiendo más y más, se dijo que estaba como un infierno estar así de cerca de la vida en la calle. Y como Arsenio siempre nos dice, hay que tener una reserva, hay que tener familia. Pero muchos en este país, en todas las familias, están pasando por su tercero, cuarto divorcio, sus hijos están igualmente inestables. Y a personas de la tercera edad, así al borde de la calle. El otro día mi esposa vino de la tienda quejando de que compraba un galón de leche y el precio ha subido casi un dólar. Y hasta yo noté comprando un plato de la comida china en la Panda que el precio subió unas 30 centavos en unas semanas. Y eso no es solamente aquí, sino alrededor del mundo es peor. Hay violencia en las calles, en Beirut, Líbano, en Francia. Los gobiernos, los príncipes prometen más y más, pero no tienen los recursos para entregar lo que prometen. Y la solución viene en simplemente imprimir más dinero. Pero ahora ni tienen que imprimir porque todo es electrónico. El robo está muy sutil, muy rápido, no se escucha nada. Hasta que la gente salga a las calles cuando se descubran que su dinero compra cada vez menos. Objeción. Tal vez alguien está pensando, pero pastor, ¿por qué predicar esto a nosotros? Nosotros no tenemos ningún poder sobre estos asuntos económicos o políticos. Respuesta. Como dije, tienes más poder que crees. Y quiero comprobarlo cerrando. En el segundo salmo, los príncipes malvados querían escapar de los preceptos y de las leyes de Dios. Su deseo era gobernar conforme a su antoja, robando, abusando, avanzando sus fortunas personales. Salmo 2:1. ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. No querían ninguna regla de Dios. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Las leyes buenas de la Biblia para el pueblo son una molestia para los corruptos. Ahora bien, te puedes preguntar, ¿pero qué puedo hacer yo en todo esto? A esto voy. Eso fue el segundo salmo. del primero. Ahora vamos al segundo del último, o sea, el Salmo 149. Estamos casi cerrando. Salmo 149 y 5 dice, regocíjanse los santos por su gloria y cantan aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Para aprisionar a los reyes con grillos. Ellos dicen, vamos a deshacernos de estos cuerdas y tú vas a venir con grillos. Y a sus nobles con cadenas de hierro. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para unos ricos y poderosos. No. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Puedes aprender de estas cosas bíblicamente? Porque hay mucho sobre esto en la Biblia. ¿Puedes hablar de estas cosas informando a otros? Y sobre todo puedes orar. Porque hay muchísimo poder en la oración. De hecho, Pablo nos ordenaba orar por todos los que están en eminencia, todos los príncipes en el gobierno civil, si es nuestro deseo continuar viviendo en la paz. Último verso, primero de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, toda forma de oración y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si quieres un futuro de paz para ti, para tus hijos, tus nietos, esto debe formar parte de tus oraciones. Porque el deseo de Dios es ver hasta la justicia restaurada. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que hemos visto tu corazón en este capítulo, Señor. Que tú quieres lo mejor para nosotros. Y tú estás en contra de toda forma de tiranía, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestras oraciones a orar como hemos visto aquí. Para que podamos, Señor, en este país y en otras partes vivir en paz. Guardar lo que hemos ganado. Y estar libre de la opresión de los malvados. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.